Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 16. ¿Tienen el bosquejo allí en sus boletines? ¿Alguien repartió los boletines? ¿Todos tienen boletín? Sí, bueno, ahí atrás, si no. Bien. José Luis, el que reparte siempre los boletines, está en casa con su madre cuidándola. Cuando tenemos a la noche no puede venir, entonces. Bien. Pero tiene el boletín con lugar allí para anotar si quieren. 1 Corintios capítulo 16, vamos a terminar nuestro tiempo en este libro, en esta noche. Y hay algunas cosas, Pablo está terminando los saludos acá y nos va a dar algunos ejemplos de personas que debemos imitar y algunas cosas, algunos saludos y eso que vamos a mirar. Entonces vamos a mirar 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, hasta el final del capítulo. Dice así, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con las iglesias que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan, saludaos los unos a los otros con beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Titulé este mensaje, Grandes Hombres en la Obra de Dios. Grandes hombres en la obra de Dios, y vamos a ver eso un poco con dos puntos. El primer punto es el ejemplo que tenemos en la casa de Estefanas, ¿no? Creo que lo estoy diciendo bien, ¿no? Pero si no, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Miramos ahí en el versículo 15, Pablo dice, os exhorto, hermanos, los animo fuertemente, ¿a qué? Ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Ahí tenemos un ejemplo. Pablo menciona una casa. Él dice ahí, la casa de Estefanas, la casa, la palabra en latín, que es la palabra familia, ¿no? Conocemos bien eso en castellano, pero la misma palabra es usada para familia y significa los padres, los hijos, los esclavos, todo eso está incluido en la casa cuando habla en ese tiempo de la historia. Entonces está diciendo todos los que trabajan para Estefanas, todos los parientes de Estefanas, todo eso es la casa de Estefanas. Ahora, Pablo conocía a él por varios años, es más, es uno de los únicos que Pablo bautizó. No tienen que dejar un dedo, pero pueden anotar. En 1 Corintios 1, versículo 16, Pablo dice, yo bauticé a muy pocos en mi nombre, o en el nombre del Señor, pero dice, bauticé a los de la casa de Estefanas, y realmente después dice, no sé si bauticé a algún otro. Entonces, esta casa, estas personas, este líder del hogar, era alguien que Pablo tuvo que ver principalmente en su vida. Era probablemente uno de los primeros convertidos en la iglesia de Corinto y fue uno de los únicos que Pablo bautizó. Ahora nos dice acá, en el versículo 15, dice, fueron los primeros convertidos de Acaya. Acaya es parte de Grecia, es la parte sur de Grecia. Lo que tenemos acá, Pablo empieza a viajar y miramos más o menos un mapita hace unas semanas atrás, pero Pablo hace su primer viaje misionero y en su segundo viaje misionero siempre va más hacia el oeste y termina en su tercer viaje que miramos, él tiene una visión de alguien de Macedonia y viaja hasta Macedonia para ministrar y después va a Corinto y después vuelve a hacer su viaje misionero, digamos, por otros lados. Pero Macedonia realmente pertenece a Grecia. Y llega a Macedonia, Grecia está dividido en lo que tenemos como dos secciones, que es el norte y el sur, y el sur tiene lo que se llama Acaya, que es donde estamos hablando acá. Y las dos ciudades principales de Acaya son Atenas y Corinto. Entonces Pablo acá, y eso es un poco de historia nomás, nos está diciendo, fueron los primeros convertidos de Acaya, que es Atenas y Corinto, y probablemente era uno de los primeros convertidos de la iglesia de Corinto, probablemente uno de los líderes allí en la iglesia o que está ministrando, y vamos a ver eso en un momento, pero está involucrado en la iglesia de Corinto, eso es lo que pensamos. Y Pablo nos dice ahí, ya conocen ustedes, era alguien conocido, era alguien que la gente sabía, decían, ah, la casa de Estefanas, y decían, sí, sabemos quién es. ¿Y qué hacen? Porque dice ahí Pablo, acá está la casa de Acaya, o la casa de Estefanas, perdón, en los primeros convertidos de Acaya, y dice, se han dedicado al servicio de los santos. El ejemplo que vemos de la casa de Estefanas, Pablo no dice que es un ejemplo de que tienen dinero, o una casa, ¿no? O una familia que tenía poder, o diferentes cosas. Él no marca eso, sino que ¿qué es lo que le importa a Pablo remarcar de la casa de Estefanas? Dice, se han dedicado al servicio de los santos. La palabra ahí, dedicado, realmente es una palabra que no se usa muchas veces en griego. La palabra da la idea, es algo intensivo, da la idea de que ellos mismos se pusieron en ese ministerio. No había nadie que les dijo, por favor, ¿podés hacer el servicio a los santos? Sino que ellos mismos fueron salvos, estaban aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios y dijeron, se autonominaron, digamos, vamos a ministrar a los santos, vamos a participar en el ministerio de los santos. La palabra acá, dedicados, viene, es la palabra toso en griego, y la raíz viene de la raíz que significa adicto. Y la idea de la palabra, de la raíz, es que ellos estaban siendo adictos al ministerio. No había nada que los iba a separar o alejar de hacer las cosas para ministrar a los santos. Ahora esa palabra, bueno, después tenemos la otra palabra que es dedicado a qué, al servicio. Y la palabra servicio la conocemos bien, es la palabra diaconeo, que sacamos la palabra de diácono. Pero realmente la palabra diácono no es alguien en la iglesia que lidera, aunque sí tiene que ver, pero en ese tiempo era cualquier persona que realmente estaba trabajando, era el mesero cuando ibas a un restaurante, era alguien que hacía un ministerio o hacía un trabajo, lo llamaban el diácono. Y después se incorporó como diáconos, como líderes en la iglesia, pero la idea acá es que ellos se dedicaron a cualquier ministerio que involucraba a los santos, eso es lo que está diciendo. Pueden anotar esto si quieren, pero en Hechos 6:4 tenemos la misma palabra diaconeo, y ahí es el ministerio de la palabra. Si recuerdan, los apóstoles y los líderes de la iglesia dicen, necesitamos votar, elegir hombres que sean llenos del Espíritu Santo para que puedan servir las mesas, para que nosotros podamos dedicarnos, podamos ministrar la palabra de Dios. Entonces ahí tenía la idea de preparación en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 1:16-18 se usa la misma palabra diaconeo y está hablando de animar y aconsejar a otros hermanos. Entonces la misma palabra se usa para ministrar por medio de aconsejar a otros hermanos en el ministerio del Señor. En Juan 12:2 tenemos la misma palabra diaconeo y es... El ministerio que tenían era de darle comida a los pobres, a los necesitados. Eso era el ministerio que hacían en Juan 12:2. Y después, hay otras, pero tengo una más. Colosenses 4:17 es la palabra diaconeo y es una palabra general para ministerio. Pablo le dice ahí que debe cumplir con el ministerio en general que Dios le ha dado. Entonces la idea acá, cuando vemos el servicio de los santos, realmente no estamos limitados a que era la palabra de Dios, aunque eso tenía parte que ver, no estamos limitados a que era suplir necesidades, aunque eso tenía que ver, era de animar, de aconsejar, de ministrar, de predicar, de exhortar, de dar dinero en algunas situaciones. Eso es lo que la casa de Estéfanas estaba dedicado a hacer. Ellos decidieron en algún momento, vamos a ministrar a los santos. Vamos a dedicarnos a ministrar, a servir, a usar nuestros dones para los santos que están trabajando para la obra del Señor. Esa es la idea que nos da acá. En nuestra iglesia, realmente somos pocos nosotros, ¿no es cierto? Y no hay tantos ministerios o lo que sea, pero una de las cosas que queremos y aprendimos también de 1 Corintios es que todos nosotros debemos estar involucrados en el ministerio. Todos nosotros debemos estar usando nuestros dones y habilidades para el ministerio, para Dios. Porque Dios nos ha dado esos dones para ministrarnos. Y si cada uno de nosotros viene y hace su ministerio, el resultado es que todos vienen y salen ministrados. Hay iglesias donde vas y ninguno sale ministrado porque cada uno de los hermanos viene y dice, quiero que me ministren, vengo a que sea ministrado. Que también debe pasar. Pero si cada uno viene con la idea de ministrar, todos son ministrados. Pero la idea que tenemos en la iglesia es que queremos que todos participen en el ministerio. Es más, Pablo acá nos anima o nos motiva diciendo que ellos tenían una adicción, ¿no?, al ministerio. Ellos no había nada que los iba a frenar de ministrar a los santos que estaban haciendo el ministerio, y podía ser de diferentes maneras, como ya miramos. La segunda cosa que vemos acá del ejemplo de la casa de Estéfanas está en el versículo 16. Dice que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Ahora, Pablo acá dice, no solamente están sirviendo al Señor, sino que ustedes, los hermanos en Corinto, debían estar en sujeción a ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra sujetarse es la palabra de someterse. Y la Biblia habla mucho de someternos los unos a los otros. Por ejemplo, en Efesios 5:23 dice que las esposas deben someterse a sus maridos. En 1 Timoteo 3:4 dice que los chicos, los niños, deben someterse a sus padres. En 1 Pedro 2:13 dice que los creyentes deben someterse a los gobiernos, a la autoridad, al rey, a los gobiernos. Hebreos 13:7 y 17 hacen la misma referencia y estás sometiéndote a todos los que tienen autoridad sobre tu vida. Y en 1 Pedro 5:5 Pedro nos dice que los jóvenes deben someterse a los mayores. La Biblia habla mucho sobre someternos y podemos hacer un estudio de todos estos pasajes, pero no lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho en diferentes mensajes. Pero la idea acá es que estas personas que están haciendo el ministerio como Dios quiere, el resto de las personas debe someterse, que es la palabra de ponerte debajo de su autoridad. Ahora, la palabra, y es interesante eso, someterse, es upotazo en griego. Ahora, la palabra dedicado, ¿no?, o adicto, digamos, es tazo. Y la palabra someterse es upotazo, que es hiper adicto, es la idea. Entonces, los sometemos, pero nos ponemos debajo de esas personas para aprender, para ser como ellos, seguir su ejemplo y estar adictos al ministerio de la misma manera que ellos están adictos a hacer las cosas para el Señor. Esa es la idea que Pablo está dando aquí. Ahora, es interesante porque cuando pensamos en la iglesia, muchas veces hay personas que quieren estar en el liderazgo, pero que no ministran como deberían, ¿no? Y las personas a veces que no están en el liderazgo anhelan el liderazgo porque quieren estar ahí y muchas veces tienen envidia sobre las personas que están sobre ellos. Y Pablo dice, las personas que están dedicados al ministerio, a hacerlo como Dios quiere, esos tendrían que ser los líderes de la iglesia y el resto debe someterse y aprender y ser como esas personas y seguir su ejemplo. Entonces Pablo realmente nos dice, en la iglesia, el que más sirve, el que más ministra para el Señor de la forma que Dios quiere, ese debe ser el ejemplo a seguir. y todo el resto debe someterse debajo de esa persona, aprender y ser un ejemplo también de cómo ministrar. Entonces, en la iglesia no debemos correr o tratar de conseguir poder o liderazgo o una posición o lo que sea, sino que debemos servir a Dios. Y si lo hacemos de una manera, como Pablo nos está diciendo acá, naturalmente esa persona debe liderar y debemos someternos bajo su liderazgo. Estaba pensando, porque la idea acá me da la idea de, vos ves a alguien que es un ejemplo de ministrar, debes correr a él y estar ministrando con él y aprendiendo de él o ella y sirviendo como esa persona. Eso es lo que debe pasar. Estaba pensando hoy en esto. Hace unos años atrás fuimos a una conferencia, la conferencia que da el pastor, es el anciano, ¿no? John MacArthur en California. Y cuando empezaba la reunión, habían más de 3.000 pastores, pero habían 3.000 asientos y los más de 3.000 pastores se quedaban parados, ¿no es cierto? Siempre estaban parados. Entonces lo que hacíamos, y las puertas siempre estaban cerradas del salón para que no reserves tu lugar, entonces nos poníamos en la fila y abrían las puertas y siempre había uno o dos de los más jovencitos que corrían con toda para llegar a los asientos más adelante para escuchar el mensaje, ¿no es cierto? Nosotros en nuestras iglesias siempre corremos a los asientos más del fondo, ¿no es cierto?, donde no me pueden ver. Pero pensaba en esto, y no estamos hablando de correr hasta el asiento de adelante, pero estamos hablando de que si hay alguien que es un ejemplo en cómo debe ministrar al Señor, nosotros debemos anhelar, buscar, aprender y ver y ponernos debajo de esa persona para ministrar juntos al Señor. No debemos estar buscando alguien que tiene poder porque tiene el nombre o lo que sea, o porque tiene dinero, sino alguien que sirve a Dios, y esas personas deben ser los líderes que Dios pone y debemos someternos bajo ellos para poder ministrar en la casa de Dios. La casa de Estefanas era así. Pablo nos dice que era un ejemplo a seguir. Era un ejemplo en el cual no solamente servían a los santos, sino que debemos copiar lo que hacen, someternos a su autoridad, aprender de ellos y ministrar junto a ellos. Ahora, hoy en día, ¿bajo quién me debo someter? La misma idea. Es la idea de alguien que está sirviendo a Dios de la manera que Dios quiere y debes desear aprender y conocer y hacer el ministerio como esa persona. Ahora, la pregunta que hago es esta. ¿Qué pasa si no encontrás a esa persona? ¿No? ¿Qué pasa si vos venís a la iglesia y decís, bueno, quiero someterme bajo alguien y vos decís, realmente no veo a nadie que es como la casa de Estefanas? ¿Qué debes hacer? Y la respuesta que te doy es, vos debes ser esa persona. Porque no está diciendo Pablo, si no hay nadie a quien imitar, entonces ya está. Sino que está diciendo, ellos se dedicaron al servicio de los santos, hacelo igual que ellos. Y si no hay nadie como la casa de Estefanas, entonces mirá en este pasaje, decir, mirá lo que hicieron y hacelo. Sé la persona que vive para el Señor, que glorifica a Dios con su servicio y que sea digno de imitar por otras personas. Pero eso es lo que vemos el ejemplo de un grandes hombre de Dios acá, principalmente Estefanas y su casa, y cómo ellos ministraban a los santos. La segunda cosa que vamos a ver de cuanto a los grandes hombres de Dios es que hay compañerismo en el ministerio. Versículo 17 dice, y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Ahora es interesante ahí. Pablo les está hablando a la iglesia de Corinto. Si sabemos ya las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Habían muchos que no lo querían, habían muchos que cuestionaban si era realmente un apóstol, habían muchos que no les gustaba cómo predicaba, no, y estaban enojados con él. Entonces Pablo acá dice, qué bueno que vino Estefanas, que vino Fortunato y Acaico. Ellos vinieron y estoy súper contento, me regocijo en eso. Porque realmente vienen y me ministran de la manera que ustedes me tendrían que haber ministrado, dice. pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. La iglesia de Corinto, que son mayormente personas que conocieron a Cristo por el ministerio que Pablo tenía allí, tendrían que haber ministrado a Pablo de una manera realmente gozosa, porque Pablo les trajo el Evangelio, porque Pablo les enseñó por más de 18 meses la palabra de Dios, y tendrían que haber dicho: qué grande que Dios usó a Pablo, estamos tan agradecidos, vamos a ministrar a Pablo. Pero aparentemente eso no es lo que sucede, sino que hay división, hay problemas, hay dificultades, ¿y qué pasa? No hicieron lo que tendrían que haber hecho con el hombre de Dios. No estaban ministrando o sirviendo a los santos, y en este caso a Pablo. No estaban ministrándole como deberían haber hecho bíblicamente, no lo estaban haciendo. Y Pablo dice: doy gracias que hay algunos hombres que sí están haciendo las cosas para Dios, porque no están pensando en ellos mismos, no están pensando ni siquiera en Pablo, están pensando en glorificar a Dios, y vienen y lo ministran, y él dice: suplen esas necesidades, suplen eso que ustedes tendrían que haber hecho, pero que no hicieron. Y miren lo que hace, versículo 18, porque es importante acá, dice: porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. La palabra acá, recreado, es la idea de que lo refrescaron. Se reunió con ellos y daban gloria a Dios por las cosas que estaban pasando, y fueron animados el uno al otro, y realmente fueron ministrados. Y salieron de ese tiempo juntos, animados, tanto Pablo como los tres hombres que vinieron a hacer el ministerio como deberían. Si quieren anotar, Mateo 11, versículo 28, Mateo 11, 28, dice, Jesús está hablando acá y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra descansar en ese pasaje es la misma palabra que tenemos aquí en este pasaje, que es recreado mi espíritu. La idea es que Pablo descansó en estos hombres que vinieron a ministrarle. Había un compañerismo en el ministerio. Pablo probablemente le estaba diciendo la lucha que tenía, porque amaba a los corintios y quería que obedezcan al Señor, y ellos vinieron y ministraron a Pablo, que estaba viajando y luchando y viviendo dificultades que solamente un misionero como Pablo podía vivir, y ellos vinieron y lo refrescaron. Le dieron consuelo, le dieron ánimo, le ministraron, para que él pueda seguir haciendo el ministerio, para que él esté contento con lo que Dios estaba haciendo, aún en los hermanos en Corinto. Porque Dios usa a personas que están haciendo el ministerio, que están sirviendo, para animar a los líderes. ¿Saben qué? Algunos piensan que los líderes no necesitan de ánimo, ¿no? Algunos piensan, es un pastor, o es un diácono, o es un líder, tiene todo solucionado, tiene todo resuelto, ¿no es cierto? No tiene dificultades, no tiene problemas. Quiero decirle que no es así para nada. A veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. Luchamos a veces con las mismas situaciones que luchan ustedes. Puede ser, bueno, pecado, porque tenemos pecado en nuestra vida, ¿no es cierto? Pecamos. Pero puede ser luchas de dinero a veces. Puede ser luchas en si hay un trabajo secular que hay que hacer. Puede ser luchas con hermanos o dificultades. Puede ser cualquier clase de luchas, porque sufren las mismas cosas que vos sufrís en tu trabajo. Y Pablo dice, estas personas realmente, estoy tan agradecido, me regocijé porque vinieron estos hombres y vinieron y dijeron: no importa los problemas, Pablo, venimos a ministrarte. Venimos a que vos descanses, venimos a que seas refrescado. Y Pablo dijo: qué bueno, ellos vinieron a recrear mi espíritu y el vuestro. ¿Por qué el vuestro? Porque ellos hablaban con Pablo y Pablo estaba contento y volvía a los corintios, ellos volvían a los corintios y ministraron a los corintios con lo que Pablo había dicho también. Ahora la pregunta que te hago es esto: ¿cómo podemos hacer esto hoy nosotros? Porque es algo importante. Y no necesariamente estoy hablando de mi pastorado, porque está hablando de los que están en el servicio de los santos. Pero debemos buscar oportunidades de animar de orar, a veces quizás de proveer necesidades por los que están en liderazgo o haciendo el ministerio. Podemos mandar versículos si queremos, podemos mandar mensajes, podemos... Hay varias cosas y te animo a pensar cómo podés ministrar a los santos y servirles como la casa de Estefanas estaba haciendo. Ahora, en este caso, ellos viajaron kilómetros y kilómetros y kilómetros y suplieron necesidades que Pablo tenía, vinieron de parte de la iglesia de Corinto y le ministraron, y Pablo dijo, qué bueno, estoy descansado porque el Señor vino y animó mi alma en este tiempo, y no sabemos las luchas, sabemos algunas de las luchas que Pablo estaba enfrentando, pero no sabíamos la dificultad que él tenía específicamente. Y estos hermanos vinieron y lo animaron. Ahora te hago una pregunta. Si venís a la iglesia y lo único que podés hacer cuando llegás es compartir tus problemas con otros, ¿no? Decir, ¿cómo estás hoy? Y la verdad que esta semana tuve este problema, y este problema, y este problema. Y la verdad no sé cómo voy a sobrevivir la semana que viene, porque se pone peor. Si vos haces eso y yo hago eso, ¿cómo vamos a salir ministrados aquí en la iglesia? ¿Vamos a ser recreados? Como dice Pablo acá, ¿vamos a salir descansados, ministrados? No, probablemente no. Ahora, los hermanos estos podrían haber venido y dicho, mirá, Pablo, la verdad es que la situación en Corinto está un desastre, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con el liderazgo, ya no sabemos hacer con esto, esto, y esto, y esto, y esto, que es lo que vimos los últimos 15 capítulos, ¿no? Y podrían haber hecho eso, pero no hicieron eso. Probablemente hablaron de alguna de las situaciones, pero dijeron, Pablo, queremos animarte, queremos ministrarte, vamos a aprovechar este tiempo, probablemente oraron, probablemente pasaron tiempo en la palabra de Dios, proveyeron necesidades y se animaron el uno al otro, y así debe ser en el ministerio. Y no estamos hablando solamente de pastores y líderes, debe ser así cada domingo que vos venís a la iglesia, debes venir para ministrar a otros y otros deben ser ministrados por vos. Y el resultado es que cada uno de nosotros debe decir, qué bueno que fui a la iglesia porque ahora estoy animado, listo para salir a vivir una vida difícil, esta semana va a ser difícil, pero estoy animado porque los domingos voy y me siento animado en la palabra de Dios con mis hermanos allí en la iglesia. Pero muchas veces no es así. Muchas veces venís y decís, voy a ir animado y salís de la iglesia desanimado. Oh, tengo un problema con esto, tengo un problema con esto, la palabra de Dios parece que no es suficiente, etcétera. Ya entendemos eso. Pero Pablo dice, ellos podrían haberme dicho las cosas mal, estamos suponiendo eso, ¿no? Pero podrían haber hecho eso. Pero vinieron y dijeron, vamos a ministrar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban dedicados al servicio de los santos. Pablo entregó su vida por el Señor para ser usado y ellos dijeron, vamos a ministrarle. Y hicieron todo lo que podían para suplir las necesidades de Pablo y ministrarle y animarle en el ministerio. Versículo 18. No solamente han recreado mi espíritu y el vuestro, Pablo, ¿qué nos dice en cuanto al compañerismo que debe haber? Dice, por tanto, reconoced a tales personas. No es suficiente que ministremos el uno al otro como deberíamos, sino que también debemos reconocer a las personas que están en el ministerio, o las personas que están haciendo el ministerio como deberían, a las personas que son como la casa de Estefanas. Ahora, no estamos hablando de hacer una placa y poner tu nombre, o sacar una foto y decir, el empleado del mes, ¿no es cierto? El hombre de Dios de este mes es fulano, y lo ponemos ahí en una foto. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando, cuando alguien está haciendo el ministerio como Dios quiere, debemos decir, esta persona es digno de seguir, es digno de seguir su ejemplo, de vivir como esa persona vive, y debemos hacerlo. Quizás no lo pronunciamos del púlpito, pero sí debemos de reconocerles. Y la idea de reconocer acá está hablando de tratar a esas personas con respeto, con honor. ¿Por qué? Porque están haciendo el ministerio de Dios a los santos. Y no lo están haciendo porque el pastor les dijo, no lo están haciendo porque sienten el deber, lo están haciendo para glorificar a Dios y buscan animar, recrear el espíritu. Y Pablo dice, tales personas deben ser reconocidas. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Está reconociendo a la casa de Estefanas principalmente y a los otros hermanos, Fortunato y Acaico, que estaban haciendo el ministerio a los santos. Y Pablo dice, debemos ser así. Deben reconocerles. Nosotros, hermanos, muchas veces, como ya mencioné, tenemos a alguien que es reconocido en la iglesia y hay muchos celos, hay envidia. Ah, dicen, no, ¿por qué a mí no me reconocen? Y realmente no debemos estar así, sino que debemos estar como, mirá, lo reconocieron porque está sirviendo al Señor, quiero ser como esa persona que está sirviendo al Señor. Eso debe ser nuestra respuesta. Pero muchas veces es, no entiendo por qué lo pusieron a él. Y se ponen, o hay celos, o hay envidia, o dicen, bueno, ya se va a dar cuenta el pastor que no tendría que reconocerlo a él porque no está haciendo realmente las cosas como Dios quiere. Ahora, pensaba en esto, y Pablo mismo dice, en muchos de sus libros, dice, imítenme a mí, dice Pablo. Porque Pablo dice, yo soy un ejemplo que debe ser imitado, al igual que ellos, y no da la idea de reconocer, pero sí dice, imítenme a mí, sean como yo, que también estoy en el ministerio y espero que ustedes lo imiten y que puedan realmente vivir para el Señor. Y nosotros debemos reconocer a esas personas que Dios está usando en el ministerio o en la iglesia. Una cosa más bajo esto, versículo 19. Vemos que se saludan afectuosamente también. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Ahora, leía los comentarios acá y el tema principal de esos dos versículos es ¿qué significa el beso santo? ¿No? Porque en Estados Unidos, son todos los comentarios principalmente de ahí en Estados Unidos, no se saludan con un beso. Entonces están como, ¿qué será el beso santo? Realmente creo que es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Es un saludo que muestra un poco más de cariño que la mano quizás o decir hola, ¿no? Sino que era, ¿cómo estás tanto tiempo? La idea que tenemos nosotros de un beso y un abrazo. Y lo que vemos acá, estas personas estaban en el ministerio en diferentes lugares. Y no viajaban en avión de un lugar a otro. Realmente probablemente no se veían por años, pero sabían el uno del otro porque escribían cartas o lo que sea. Y Pablo dice acá, las iglesias de Asia saludan a los corintios. ¿Por qué? Dicen, ay, ¿cómo está fulano que lo amamos y lo extrañamos y queremos verlo? Y los de Corinto en algún momento van a saludar después a las otras iglesias. Pero tenían una forma de estar en el ministerio juntos. Era afectuoso. Se querían, se amaban. Se preocupaban el uno por el otro y no estaban en el mismo lugar. Dice acá, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, porque en ese tiempo la iglesia estaba en sus hogares, ¿no es cierto? Dice, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan, saludaos los unos a los otros con beso santo. Pablo acá está marcando y dice, estamos en el ministerio juntos. Y debemos amarnos y debemos demostrar ese amor el uno al otro. Nosotros tenemos esa relación con otras iglesias aquí, pero también debe existir en nuestra iglesia. Debes venir acá y decir, ¿cómo estás, hermano? ¡Qué bueno verte! Y ser animado y animar a otros. Debemos sentirnos así. ¿Saben qué? Creo que la diferencia más grande en lo que vivía la gente cuando se escribió la palabra de Dios y lo que vivimos hoy, es que ellos muchas veces vivían persecución. ¿Saben que el único lugar donde realmente fueron aceptados afectuosamente en ese tiempo fue en la iglesia? En la casa, por ejemplo, de Aquila y Priscila. Ellos anhelaban ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque era el único lugar que se sentían a salvos, que se sentían ministrados y realmente decían, qué bueno que vine a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y ahora voy a salir y va a ser duro porque puedo perder mi vida en esta semana. Pero decían... Entonces decían, bueno, qué valor que tiene la iglesia y poder ser ministrado y crecer. Hoy en día nosotros decimos, oh, la verdad que el domingo me gustaría dormir hasta tarde, ¿no? Aunque hoy pudiste dormir hasta tarde, ¿no? Pero a veces pensamos, oh, realmente otra vez voy a ir, ¿no es cierto? Y cuando la realidad es que debe ser, voy a ir a la casa de Dios donde van a haber hermanos y hermanas que aman a Dios de la misma manera que yo, o más, y voy a crecer y voy a ministrar, y realmente tendríamos que decir, qué grande que podemos venir todos los domingos a adorar a Dios y a la misma vez a ministrarnos, y debe ser algo que vos decís, realmente tengo afecto, me encanta cuando voy a la casa de Dios, me congrego para ser ministrado y ministrar y darle gloria a Dios. Debe haber un poco de lo que Pablo llama acá afecto en el Señor. Estas personas no se veían por años, pero nosotros podemos vernos todas las semanas y debe ser así. Debes venir a la iglesia y decir, quizás decir, bueno, no sé por qué Dios puso a estas personas en nuestra iglesia, los puso para ministrarte a vos y para que vos los ministres. Y debes decir, voy a ir a la iglesia donde realmente ahí me aman y me van a ministrar y voy a ministrar. Y lo hacemos todo para la gloria de Dios. Pablo dice, se saludan afectuosamente. Ellos se amaban. Estaban pasando las mismas dificultades. Y muchos de nosotros estamos pasando los mismos problemas. Y las mismas dificultades. Y necesitamos el uno del otro para sobrellevar eso. O quizás en este tiempo vos no estás pasando una dificultad. Entonces vos venís y podés ministrar a aquel que sí. Pero nos necesitamos. Y necesitamos tener un afecto el uno por el otro, ministrándonos para darle gloria a Dios. Pablo termina esta carta, versículo 21, dice, este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Ahora es interesante, Pablo está dictando toda la carta de Corinto, ¿no es cierto? Hay alguien que lo está escribiendo, él está ahí dictando palabra por palabra, y llega acá al final y dice, esta parte lo estoy escribiendo yo, ¿no? Y agarra el puño y letra y escribe Pablo, para que no haya dudas de que venía de Pablo, que era apóstol, que tenía la autoridad, que venía de parte de Dios. Esa es la idea. Y entonces Pablo firma allí su nombre, marcando la veracidad, digamos, de la carta de Corinto en su nombre. Ahora miren esto y terminamos acá con el versículo 22 y 23 y 24. 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Es interesante el versículo 22. Dice, está llegando ahí a la conclusión. Dice, ya escribí mi carta. Y quiero que sepan, después de estos 16 capítulos, versículo 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. La palabra anatema acá es la palabra maldito. Y Pablo está diciendo, si alguno no ama al Señor, realmente que sea maldito. Que reciba maldición, que reciba castigo de parte de Dios. Ahora, la otra cosa que es interesante, en la palabra de Dios tenemos tres palabras para amor. Está eros, fileo y ágape. El amor ágape es el amor sacrificial y es el amor más grande que podés tener. No se basa en sentimientos, sino que es un amor de sacrificio, de acción. Es el amor que llevó a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Eso es un amor ágape. Y después tenemos el amor fileo, que es entre hermanos. Es un afecto fuerte, pero no es un amor de sacrificio. Pablo acá, en la única vez que está hablando realmente de amar al Señor, en el Nuevo Testamento creo que es la única vez, está hablando de un amor fileo, porque esa es la palabra que usa. Y él está diciendo esto después de los 16 capítulos que él escribió, dice, si alguno no tiene afecto por el Señor, entonces sea maldito. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué significa eso? Él podría haber dicho, si alguno no ama con amor ágape, entonces realmente no ama a Dios verdaderamente, sea maldito. Pero él dice, especialmente a los corintios, algunos amaban a Dios con amor de sacrificio, ¿no? Pero muchos no amaban a Dios. Y algunos amaban a Dios con un afecto hacia el Señor, pues no estaban viviendo para Dios. Pablo dice, realmente, Dios hasta va a aceptar a algunos de ustedes que no lo aman tanto, que tienen un afecto por él, pero que realmente no lo han hecho Dios de su vida, dice, aún a esos, aún si lo amás de esa manera afectuosa, Dios te va a aceptar, Dios te va a amar. Y está bien eso. Dice, pero si no tenés ni un afecto por el Señor, si estás interesado en tu propia vida, si estás interesado en tu propio pecado, que es lo que vemos en la iglesia de Corinto, entonces, ¿qué dice? Sea maldito. Y después dice una palabra ahí que es maranata. Maranata. Antes venía la escuela de Maranata. Maranata quiere decir que venga el Señor. Esa es la idea de la palabra. Pero en referencia a esto, creo que lo que está diciendo es, si alguno no ama al Señor, si no tiene afecto por el Señor, que sea maldito cuando llega el Señor. O sea, ven Señor ahora y juzga a las personas que no aman a Dios. Creo que esa es la idea que Pablo quiere marcar acá. Y los hermanos en Corinto sabemos que no tenían ni afecto por el Señor. Pablo ni pide ágape, pide un afecto por el Señor. Y muchos de ellos no tenían ni un afecto por el Señor porque no amaban a Dios. Y Pablo dice que venga el Señor y lo juzgue por su andar. Ahora, muchos de los que leen esta carta en 1 Corintios sabemos que se arrepintieron de cómo estaban andando. Porque en el capítulo, en 2 Corintios, Pablo dice qué bueno que les produjo arrepentimiento. O les produjo tristeza en su corazón, tristeza de arrepentimiento. Entonces algunos cambiaron su afecto por el Señor y crecieron y amaron a Dios. Y algunos dijeron, bueno, la iglesia no es para mí. Sabemos que había una combinación de las dos. Pero Pablo acá dice, si no tenés ni un afecto por el Señor realmente, que Dios te juzgue. Y después dice versículo 23 y 24, ya terminando, dice, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Era un saludo normal eso a las iglesias. Y dice, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Él quiere decir realmente, los amo. Los amo en el Señor. El Señor obró en mi vida, obró en su vida, los amo. Y eso es lo que Pablo quiere comunicar a la iglesia en Corinto. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? Perdón, los últimos eran más un saludo para terminar ahí. Pero, ¿qué aprendemos nosotros en estos versículos? Acá tenemos un ejemplo de una casa, de una familia que servía a Dios como debería hacerlo, ¿no? Era un ejemplo a seguir. Y Pablo marca ese ejemplo y dice, qué grande la casa de Estefanas, síganlo, sométanse, vivan debajo de su ejemplo para la gloria de Dios. Te hago una pregunta. ¿Servís en la casa de Dios de la manera que Dios quiere? ¿Sos alguien que de alguna manera estás dedicado, adicto a servir a Dios? ¿Estás buscando oportunidades de servir? No estamos hablando de ministerio. Ah, estoy anotado en este ministerio. No es eso específicamente. Es buscás las oportunidades de servir, de animar, de ministrar a los santos, a los líderes, a los hermanos. ¿Sos alguien que sirve en la casa de Dios como la familia Estefanas? Estoy diciendo mal todas las veces. Si no sos alguien que sirve a Dios de esa manera, entonces te animo a ministrar a los hermanos y ministrar a los líderes como Dios quiere. Y si no hay un ejemplo que vos podés seguir, entonces decís, voy a ser ese ejemplo, Dios me ayude, voy a ser un ejemplo de alguien que sirve a los santos y que otros puedan venir y ministrar debajo mío. Segunda pregunta, ¿sos alguien dedicado a recrear el espíritu de los hermanos? ¿Sos alguien que está para animar, para aconsejar, para ministrar, para consolar a los hermanos que vienen a la iglesia o que no vienen a la iglesia? ¿Sos alguien que está dedicado a eso? Hermanos, nos necesitamos el uno al otro y necesitamos venir con la idea de ministrar y recrear. Y si vos lo haces y yo lo hago, todos vamos a salir con una... Vamos a servir al Señor esta semana, estamos animados. Y eso es lo que debes estar pensando. ¿Sos alguien que está dedicado a hacer eso? Y tercero, ¿amás a Dios por lo menos con un amor fileo, un amor afectuoso? Realmente nuestro amor debe ser un amor de ágape, un amor incondicional hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Pablo nos dice, aun si es un fuerte afecto por el Señor, ¿amás a Dios verdaderamente con tu vida? Porque si amás a Dios con un verdadero amor, tu vida va a reflejar eso. Vas a querer obedecer a Dios aun cuando es difícil. Vas a venir a ministrar, aun cuando quizás es difícil. Hay diferentes cosas que vas a hacer, pero Dios va a ser tu prioridad. Dios va a ser tu amor. No hay nada que te va a separar de eso. No hay nada que te pueda alejar de congregarte, de estar aquí, de ministrar, de animar el uno al otro. Hemos visto un ejemplo de personas que dedicaron su tiempo, su dinero, su viajando para ministrar a los hermanos que estaban sirviendo en el ministerio. ¿Vos sos alguien así? ¿Vos sos alguien que sigue el ejemplo de esta casa? Esperamos que sí, que podamos decir que cada uno de nosotros sigue el ejemplo de la casa de Estefanas. Y el resultado entonces, porque vemos grandes hombres de Dios en la obra de Dios, debemos ministrarles y debemos vivir para Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este libro que hemos estudiado en estos 2 años. Te damos gracias, Señor, por las verdades que realmente, aún 2000 años después, son tan reales aún en nuestra vida hoy. Las mismas luchas con el mundo de afuera, con el pecado en nuestra iglesia, en nuestra vida, Señor, y cómo nos has alimentado, cómo nos has hecho crecer en tu palabra, cómo nos has hecho entender lo que quieres para nuestra vida. Señor, al finalizar este libro, te damos gracias por el ejemplo que vemos marcado en la Biblia de la casa de Estefanas, que ellos ministraron y sirvieron, y realmente no había nada que los iba a frenar de ministrar a los que estaban dedicando su vida para la obra del Señor. Señor, no solamente te damos gracias por su ejemplo, sino que pedimos que nosotros podamos seguir ese ejemplo, vivir de la misma manera que ellos hacían, que nuestra idea sea venir todas las veces que podamos a ministrarnos, a animarnos. Y aún en la semana hoy, Señor, con toda la tecnología que tenemos hoy, con todas las cosas que podemos comunicarnos, pedimos, Señor, que podamos animarnos, ministrarnos, y que el resultado sea traerte gloria a ti. Señor, pedimos que podamos tomar este desafío en nuestras vidas, aplicarlo a nuestras vidas y realmente vivir para ti. Señor, te damos gracias por el ejemplo que encontramos aquí. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo, que entregó su vida para ministrar, para compartir el Evangelio. Y pedimos, Señor, que podamos ver eso y vivir eso, ser animados aquí y salir de aquí para compartir el Evangelio y vivir para ti en la semana. Señor, no sé las dificultades que cada uno está enfrentando aquí hoy, pero sin embargo sabemos que probablemente todos estamos enfrentando situaciones difíciles. Señor, pedimos que podamos aplicar esto que aprendimos. No venir con nuestros problemas en sí, pero sí venir a ministrar y ser ministrado y traerte gloria a ti. Realmente que nuestra iglesia sea un lugar de ánimo, un lugar de exhortar, un lugar de animar, un lugar de aconsejar, un lugar de consolar para tu gloria. Y Señor, pedimos que siempre sea así, que podamos ser una iglesia que cumple con eso, como esta casa que hemos estudiado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.